11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid. Hoy nos van a permitir que cambiemos por un día la sintonía del arranque del Toril aquí en Onda Madrid. Hoy tenemos que dar paso a estas churumbelerías para contarles a todos ustedes
lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Porque seguro que ya lo saben, esta semana nos ha dejado un maestro de la radio y nos ha dejado demasiado joven. Maestro aquí también en Onda Madrid en su última etapa. Durante estos días hemos dicho todo lo que teníamos que decir de Juan Pablo Colmenarejo, de su manera de hacer radio, de su personalidad, de su multitud de virtudes. Pero como este es un programa de toros, me van a permitir que les cuente que allá por el año 2015, en la COPE, Colmenarejo metió un día en su despacho a un servidor. Ya llevábamos un tiempo trabajando juntos y de vez en cuando conseguía colarle algún tema taurino en la linterna de la COPE. No era nada fácil. Un buque del calibre de aquel programa que navegaba entre lo político y lo económico no tenía literalmente tiempo para hablar de toros, solo cuando algo era noticia. Pero en aquel despacho, entre libros y bufandas de su Atlético de Madrid, Juan Pablo me dijo al inicio de una temporada: vamos a hacer toros todas las semanas, Mar Domingo, con dos cojones. ¿Y sintonía?, le pregunté yo. La que usa Herrera por la mañana, me encanta, la que utiliza con Sixto, contestó. Y de ahí estas churumblerías. Era un quite, como le gustaba llamarlo a él, 3 minutos los viernes antes de la cultura de Ramón García Pellegrín, en los que repasábamos lo toreado esta semana y lo que quedaba por torear. Colmenarejo no era especialmente taurino, la verdad, iba cuando le invitaban, y las conversaciones taurinas que tenía eran casi siempre con su padre, de cuya afición le gustaba mucho hablar. No era fácil verle en una plaza, pero defendió la tauromaquia como hay que defenderla, haciendo lo que se pueda desde tu posición. Y la posición de Colmenarejo en la COPE era capitanear un programa de 5 horas de radio y 800.000 oyentes a diario al otro lado del transistor. Y a los 800.000 oyentes les puso 3 minutos de toros todos los viernes del año. Y les puso también entrevistas de vez en cuando había noticias que contar, y crónicas todos los días por Abril y San Isidro. Juan Pablo, además de todo lo que ha hecho por la radio, también a su manera hizo por la tauromaquia, aunque seguramente no fuera demasiado consciente de ello. Convirtió su programa en el único de una radio generalista en España que se asomaba todas las semanas del año al mundo del toro. Con dos cojones, Juan Pablo. A Colmenarejo la vida le ha pegado una cornada esta semana de la que tristemente no ha podido salir. Pero mientras le recordemos y sigamos aprendiendo de él, seguirá más presente que nunca, también aquí, en el Toril, en un programa de toros. Solo faltaba. Once y 3 minutos de la noche de este domingo, 27 de febrero. Se nos acaba febrero y no nos hemos dado cuenta. Carmelo López, buenas noches.
Buenas noches, Mar Domingo. Qué bonito editorial y qué gran recuerdo nos deja este pedazo de periodista que ha conseguido, sí, en su profesión ser leyenda antes de irse, y ha conseguido en España, que es muy difícil, que te quiera todo el mundo igual, sí, antes de irte que después.
Desde luego que sí. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches, Mar Domingo. La verdad que emocionado. Recuerdo perfectamente el primer encuentro con Colmenarejo en la COPE, me lo presentaste, y tuvimos ocasión de hablar un poquito de toros. Me impresionó su cultura, cómo conocía, muchísimo, la historia del toreo, sí, sin ser un sí, aficionado del día a día. Y la verdad que, bueno, guardo ese entrañable recuerdo y sobre todo un periodista de raza que, sí, jamás olvidaremos.
Sabía de todo, él siempre lo decía, los periodistas tenemos que ser, decía Colmenarejo, océanos de sabiduría con 1 centímetro de profundidad. Y el, y el centímetro de profundidad también en lo taurino, Colmenarejo lo explotaba muy bien. Y sabía eso, sabía mucho de historia de toros, conocía muchas anécdotas, se quedaba... Le encantaba hablar de la cuesta de las ventas. Porque cuando escuchó a Morante decir: yo soy torero, no soy alpinista, eso se le quedó para los restos. Entonces, cada vez que hablabas con él de Morante, decía que Morante no es alpinista, que es torero, y por eso no le gusta la cuesta de las ventas. Bueno, Carmelo, vamos a repasar lo que ha pasado esta semana en el planeta toro, que ha sido muchísimo. A ver.
Vamos a comenzar el repaso con lo que ha sucedido esta misma mañana en Cantillana, en la Plaza de Toros sevillana, casi llenos los tendidos con novillos del Parralejo para Manuel Jesús el Cid, que nos gusta verlo torear un festival. Dos orejas. Miguel Ángel Pereira también ha cortado dos orejas, así como Javier Jiménez. Ojo, ojo con Ginés Marín, que se anima. Ginés también a principio de temporada ha cortado un rabo. Lama de Góngora, que sustituía a Cayetano Rivera, dos orejas. Y Daniel de la Fuente, el novillero, dos orejas. Esta tarde también en Ciudad Rodrigo, iba a decir en Jarocho. No, Jarocho, el novillero, que es el hijo de Jarocho, ha sido lo más destacado de esta tarde del Festival de Ciudad Rodrigo, donde se han lidiado novillos de Santos Alcalde, Pedro Andrés Ovación, José Luis Cirujeda Palmas, Tristán Barroso Vuelta tras Aviso, y la única oreja, el único trofeo, ha sido para Jarocho.
Por cierto, hay que apuntar el nombre de Jarocho, ¿eh? No porque sea paisano, que también, pero yo una vez le he visto y la verdad es que anda muy bien.
Sí.
Anda muy bien y está sonando con mucha fuerza. Y su padre tiene muchas cosas que enseñarle de toros, además.
Ya lo creo.
Buena es la rama que al tronco sale. Como esta de Roberto Martín. Por cierto, que ayer en Ciudad Rodrigo también, festival con astados de Domingo Hernández para López Chávez, oreja. José María Manzanares, volteado, cortó una oreja. Tomás Rufo, dos orejas. Y es que a Tomás Rufo, cada vez que lo vemos, se le pone más cara. Me pongo de pie. No, porque esto no hay que decirlo, pero da muy buenas sensaciones Tomás Rufo. Lo comparan con uno que empieza por J, el primer nombre, y el segundo empieza por T.
¿Seguro?
Seguro, Iñaki. Seguimos con el repaso, porque también ayer novillada en Niebla, en Huelva, con novillos de Rocío de la Cámara para Gómez Valenzuela. Dos orejas y dos orejas. Germán Vidal, el Melli, ovación y dos orejas. Y Diego Vázquez, ovación y dos orejas. Por cierto, también esta tarde ha comenzado la temporada taurina en Jaén, en un festival organizado por Alberto Lamelas en beneficio de una enfermedad que es rara, pero que es muy complicada, y Alberto tiene personas cercanas que la padecen, que es el insomnio familiar fatal.
Joder.
Es un mal muy poco conocido, y hoy el toreo ha puesto su granito de arena en la Plaza de Toros de Villanueva del Arzobispo con novillos de Moyalta y con un pedazo de cartel. El Fundi, que ha cortado una oreja, así como Rafaelillo. Nos gustaría ver más al bueno de Rafael Rubio en los carteles de este año.
Sí.
Domingo López Chávez, dos orejas. Alberto Lamelas, dos orejas. Javier Cortés, dos orejas. Y el novillero Manuel Rodríguez ha cortado una oreja. Tenemos también otro festejo en el día de ayer pendiente, que nos contará después en más profundidad Jesús Bayor, en la Plaza de Toros de Sanlúcar la Mayor, también en Sevilla, lleno. Gran noticia en una tarde agradable y con toros de buena vista. Javier Jiménez cortó una oreja de su segundo, ovación en su primero. Tarde importante del Ama de Góngora con cuatro orejas. Y Ruiz Muñoz, que muchos le conocerán por ser nieto, si no me equivoco, de el faraón de Camas.
Sobrino nieto,
vuelta al ruedo y ovación. Tenemos una alternativa en ciernes, que es la de José Ignacio Rodríguez, un novillero que ha estado muchos años en el escalafón y que por fin se va a poder doctorar. Va a ser en Albacete, en On Tour. Va a ser el 19 de marzo de 2022, el Día del Padre, con una corrida de los Chospes y junto a Miguel Tendero y Joaquín Galdós, que serán padrino y testigo respectivamente. Más noticias. Nuestros amigos de Tres Puyazos han firmado un convenio de colaboración con Ada Parentis,
¿no?
Exactamente, con la Asociación de Aficionados Franceses. Por cierto, esa novillada que ellos ofrecen dentro de esa programación en Tres Puyazos, que será el 11 de junio, como dijimos, en San Agustín de Guadalix, va a tener unos bolsines clasificatorios y van a ser el 2 de abril en Raso de Portillo. Ahí estarán Diego Peseiro, Miguel Zazo, Juan Antonio Lavado y Héctor Roberto. El 30 de abril en Valdellán, Juan Carlos Carballo, Valentín Hoyos, David Campos y Uceda Vargas. ¿Os habéis apuntado a esto, novilleros?
¡Nah! ¡Está re loco, amigo!
Y que siga habiendo valientes como ellos, que son los que mueven el mundo.
Y luego se van a encontrar esos hierros en la novillada. O sea, creo que eso es una novillada de cuatro novillos, dos de Raso y dos de Valdellán.
Y se van a encontrar otra cosa muy importante, que es un sueldo. Y seguimos con un cartel que nos ha gustado mucho, cartel de lujo en Bayona, en Francia.
Sí.
Es el 90 aniversario de las fiestas y va a ser el día 29 de julio, lo decimos hoy para que vayan agendando a las 6:30 de la tarde con Toros del Conde de Mayalde, Domingo López Chávez, Alejandro Talavante y Tomás Rufo. Cartelón.
Cartelón, sí, sí, cartelón. Para alguno el mejor cartel que hasta ahora se ha hecho oficial.
Bueno, se han hecho sobre gustos porque hay carteles creo que muy atractivos esta temporada. Sí. Este va a ser uno de los destacados, sin ninguna duda. Me dejaba un festejo en el que se produjo un hecho curioso. Ha sido esta semana, fue concretamente ayer en Mérida, Venezuela, primera corrida de la Feria del Sol, con toros de San Antonio, que las crónicas dicen justos en presentación, Leonardo Benítez, que sustituía a Manuel Escribano.
Para que lo digan las crónicas como tuvo que ser.
Bueno, imaginaos. Manuel Escribano, que, sí, sí, que creo que se ha resentido de su lesión de escafoides y no ha podido viajar a América.
Sí, no ha terminado de recuperarse, sí, sí, sí.
Y Leonardo Benítez lo sustituía, silencio tras aviso y oreja, el Fandi, dos orejas y palmas, y Jesús Enrique Colombo, dos orejas, petición de indulto y dos orejas. La anécdota es que el Fandi en el cuarto coge un avión y se va a México. No sale a hombros porque esta tarde, esta noche, torea, lo voy a decir bien, en Jaloxtotitlán.
Bien.
En Jalisco, oye, en México.
¿Cómo le ha quedado? A ver, otra vez.
Bueno, no, espérate, otra vez no, que ya no se ha salido en la primera.
En Jalos.
Esto es
Jalos.
Si ya el quite me ha salido bien, ¿para qué lo voy a hacer otra vez y que me dé y que me llene de arena? Pues con Toros de San Mateo va a hacer el paseillo el Fandi junto a el Zapata y el Chihuahua. Nos gustan las corridas bien, donde los testoreros tienen apodo. En Aulán de la Grana también esta tarde, esta noche española, en Jalisco, torea Paco Ureña, la de Villa Carmela, junto a Joselito Adame y Sergio Flores. En Ambato, en Ecuador, con toros de Mirafuente, Peñas Blancas y Vista Hermosa, Finito de Córdoba, Guillermo Albán y Emilio de Justo. También en Mérida, Venezuela, con toros de Campo Largo, Rafa Rodríguez, Francisco Javier Rodríguez, Leonardo Benítez y Luis Bolívar. En Bogotá, en Puente Piedra, en Subachoque, con toros de Ernesto Gutiérrez, Víctor Puerto, Leandro de Andalucía, Jesús Enrique Colombo. Terminamos con dos festejos del día de hoy, al otro lado del charco, en bueno, este no lo he ensayado, lo voy a decir según viene.
Vamos ya.
Etzatlán. Bueno,
muy bien, sí.
Bueno, ahí
sí,
se me,
sí,
me ha salido el albaceteño.
Tampoco tenemos con qué contrastar. O sea,
no, claro.
En Etzatlán, ves, lo vas diciendo y te va saliendo mejor. Toros de Santa Inés Marrón y La Paz, también de la Concepción, para Fauro Aloy, Cálita y El Galo. Terminamos en Perú, en Cajamarca. Nos ponía aquí toros por designar, porque esta es la reseña de Mundo Toro, pero
no
se supone que si todo va bien, van a hacer el paseillo Paco Céspedes, Moreno Muñoz y Emilio Barrantes. Uh-huh. Seguíamos pendientes de la evolución de Luis Blázquez, el banderillero de la cuadrilla de José María Manzanares, que sufrió un percance gravísimo en el campo, y estábamos pendientes de esa intervención de su triple fractura en la clavícula, 8 fracturas costales y la perforación de la pleura. Han pasado casi 40 días del percance y Luis Blázquez por fin se asoma, puede hablar y nos cuenta cómo está en el Toril.
Sí, buenas noches a los oyentes del Toril. Ya ha pasado un mes y 10 días y voy viendo un poquito la luz, ¿no? Porque al principio ha sido todo muy dramático y no veía la luz por ningún sitio, ¿no? Y respecto a la recuperación pulmonar, pues bueno, estoy contento porque de 10 días hacia aquí he notado mejoría día a día. Ya me dijeron los doctores que empezase, aparte de trabajar en casa con los aparatos, pues también andar y empezar a coger oxígeno el cuerpo por él mismo, y eso es lo que he hecho, he empezado a andar. Empecé con 10 minutos, 15, 20, le he ido subiendo día a día y bueno, pues estoy bastante contento. Los médicos también la semana pasada me hicieron una revisión y dice que va todo muy bien, que va dentro de lo previsto y bueno, pues poco a poco. Y respecto a lo de las roturas de la clavícula y costillas, pues eso lleva su curso, lleva sus días para que vaya soldando, por decirlo así, y en ello estamos. Sí que es cierto que tengo aún muchísimos dolores y muchas molestias, pero bueno, eso casi estoy acostumbrado ya, por decirlo, de tanto que me ha dolido lo que es el pulmón, ¿no? Gracias a Dios, pues ya te digo, están contentos los doctores, ven que va todo bien y bueno, pues con la esperanza de esta semana pues mejorar notar la mejoría también, como te he dicho, del anterior día a día y poder reaparecer cuanto antes, eso sí, siempre al 100%. Un abrazo muy grande y buenas noches.
Pues otro de vuelta para el bueno de Luis Blázquez, que va mejorando poco a poco de ese percance gravísimo, gravísimo, gravísimo. Así que nada, cuanto antes esperamos verle y, como él dice, al 100%.
Y recogemos, después del abrazo a Luis Blázquez, por cierto, este programa es de los oyentes, nos escribe Juan Antonio Rivero. Este fin de semana no ha habido indulto, es verdad, Juan Antonio, seguiremos llevando la cuenta fin de semana tras fin de semana.
Igual en esos de, igual en los de por designar hay algún...
Eso sí iba a decir, hay que esperar a que arrastren al último de la jornada de hoy, porque veremos si no llega el indulto, por cierto.
O al búfalo.
El bueno, el búfalo. Sí, sí, bueno. Hemos visto esta semana a un búfalo que era de Juan Pedro. Bueno,
¿cómo metía la cara el búfalo?
Sí. El búfalo, mejor que muchos, ¿eh?
Sí. Oye, ya sabéis que el maestro Palomar, que gran amigo y querido maestro de esta casa, ha recibido un premio en San Martín de Valdeiglesias, en la entrega de premios, bueno, que se concedían los premios de la feria. Y recibió ese reconocimiento porque este año se cumplen 40 años de la corrida del siglo, por lo que haremos algo especial en el Toril, seguramente.
Sí, hombre.
Y lo recogió junto a Jorge Siegas, matador de toros, que recogió ese galardón, también David Adalid y el ganadero Manuel Sanz de Los Eulogios.
Muy bien, pues enhorabuena a los premiados.
Le mandamos un abrazo muy grande a Palomar. Sí, no queríamos decirlo de los 40 años de la corrida del siglo porque le van a freír el teléfono al soriano.
Nosotros también ya lo tenemos cerrado para ese día.
A un alicantino.
Que no se nos adelanten.
Y a un gaditano. Sí. Terminamos el repaso con un novillero que está anunciado este año en compromisos importantes. Es paisano, alumno de la Escuela de Navas del Rey, es albaceteño. Es Cristian Pérez, que se está recuperando tras ser cogido en el campo.
Vaya.
Ya sabéis que las jornadas para los festejos, pero no para los percances. Y ha tenido una rotura completa del ligamento colateral cubital, que es complicado. Tiene el dedo pulgar ahora mismo desnortado. Esperemos que vaya evolucionando favorablemente. Y hasta aquí llega el repaso de la actualidad.
Que no ha sido poco,
¿No?
Para ser 27 de febrero. 11 y 17 minutos de la noche en el Toril. Vamos a hablar con un figurón del toreo con mayúsculas. Un momento.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Pues teníamos muchas ganas de hablar con quien vamos a hablar, Carmelo, ¿o no?
Muchísimas, además creo que es uno de los toreros más conocidos en su faceta profesional y más desconocidos en su faceta personal.
Sí, desde luego que sí, Gonzalo.
Hombre, un torero referencia, una figura del toreo, joven.
Figurón.
Pero cuidado porque ha venido avisando en años anteriores y este año...
Sí.
No se lo va a pensar.
No, desde luego que no. Andrés Rocarrey, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Todo bien.
¿Qué estás, en España o en América?
Ahora mismo en mi casa, aquí en España.
Qué bien. El invierno para los toreros y especialmente para ti, que haces vida en España, pero también haces mucha vida al otro lado del Atlántico, el invierno es lo que pasa entre un viaje de avión y otro, ¿no?
Bueno, sí, más o menos. En invierno español normalmente me voy a Perú y desde ahí pues voy viajando a los países, a México, Colombia, donde me toque torear. Y este año pues he estado 4 meses por ahí, pero ya hace unas 3 semanas he llegado y sobre todo a preparar, ¿no?, la temporada. dices, aquí en el invierno.
¿Ya te quedas en España o te queda algo en América?
De momento me quedo en España y bueno, ahora mismo preparándome, ¿no? Para que, bueno, que esto ya empieza dentro de nada.
Esto ya, claro que sí, esto ya empieza. Tenemos unas ganas de que empiece, ¿no? Tú supongo que también.
Sí, tengo ganas de que empiece, como tú bien dices. Creo que es una temporada especial, bonita, que van a haber cosas importantes, ¿no? Parece que todos los toreros están planteando su temporada de una forma ilusionante. Y es bueno, ¿no? Para el toreo. Estoy muy contento y muy motivado con mi planteamiento, ¿no?
¿Cómo es ese planteamiento? ¿Cómo es el planteamiento de Andrés Rocarrey para esta temporada 2022 en España?
Bueno, pues como siempre ha sido de mi parte, de momento ir tarde a tarde. Voy a empezar en Olivenza el día 6. Y todo va bien, y ilusionado con esa tarde principalmente, ¿no? Ya luego pues irán viniendo las demás. Esa es una profesión en la que hay que ir día tras día, porque uno no sabe lo que puede pasar, y es importante pues estar concentrado con el momento, ¿no? Más que con el futuro.
Carmelo, recuérdanos el calendario de Rocarrey para este inicio de temporada. ¿Lo tienes ahí a mano?
Lo tengo a mano, esperemos que se vayan confirmando más fechas, como lógicamente serán, esperemos y toquemos madera, las de San Isidro, pero hay 12 fechas confirmadas para Andrés Rocarrey esta temporada. De momento comienza el próximo domingo, 6 de marzo en Olivenza, con una corrida de Cubillo, el 12 de marzo en Illescas, con toros de José Vázquez, el 13 en Cejín, en Murcia, con la corrida de Juan Pedro, el 18 de marzo en Valencia, con la de Victoriano, el 9 de abril en Pozo Blanco, con toros de Daniel Ruiz, el 26 en Castellón con la de García Grande, el 2 de abril en Almendralejo con toros de Cubillo, también una de Cubillo el 10 de abril en el pueblo cordobés de Cabra, el 2 de mayo en Sevilla. Una tarde importante junto al Juli y la confirmación. Esperemos que esa tarde confirme los buenos rumores. Tomás Rufo, que ya no son rumores, y toros de Victoriano del Río y toros de Cortés, 16 de abril Arles, con Antonio Ferrera y Manzanares, la de la Quinta, el 6 de mayo en Sevilla de nuevo, junto a Morante y Juan Ortega, una corrida de Cubillo, 28 de mayo en Bocairen, con Pablo Donat, Paco Ureña, y una corrida de Cubillo el 24 de septiembre, ya confirmado en Sevilla también, que va a estar con toros de Victoriano del Río y Cortés, con Manzanares y Calerito, y el 25 de junio de 2022 en Castellón, con la de Daniel Ruiz. La verdad es que ya...
Es un buen calendario, ¿eh?
Son unos cuantos compromisos.
Es un buen calendario, Andrés.
Sí, está bien, de momento, ya te digo. El planteamiento, pues, es bonito e ilusionante para mí, como les decía antes, pero como también te dije, pues hay que ir pensando de una en una.
Andrés, nos recordaba Carmelo los carteles en Arles, Matas la de la Quinta. Este año os estáis apuntando mucho las figuras a este hierro, ¿no?
Sí, bueno, es una ganadería que a mí por lo personal me gusta. Es un encaste que es el de Santa Coloma y a mí esas embestidas, pues la verdad que me gustan, ¿no? Cuando embiste un toro pues de Santa Coloma, quieras o no, embiste distinto y te deja expresar tu toreo de una forma más especial, ¿no? Es bonito.
Gonzalo.
Andrés, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo.
Bueno, en la última temporada se habló muchísimo de Pablo Aguado, también de Juan Ortega. Morante ha encabezado ese movimiento de compromiso total en todas las plazas y con todos los encastes. ¿Cómo tú, como gran figura del toreo de este tiempo, cómo afrontas todas estas novedades?
Bien, creo que sobre todo por el toreo, ¿no? Un torero, quieras o no, se preocupa de su carrera, yo me preocupo de la mía, pero también te alegras de que el toreo pues esté en movimiento. movimiento, ¿no? Y que lleguen y toreros diferentes y que haya ilusión por verlos, ¿no? De parte del público. Y bueno, pues yo por el toreo me alegro mucho y luego, pues obviamente, ¿qué te puedo decir? Yo de lo que me concentro es de mi carrera, de mis tardes, que ya con eso hay bastante.
Hombre, con la ambición que tienes y con el carácter que me consta que tienes y que te ha hecho llegar donde estás, me imagino que algún gatito se te despertará ahí dentro. Pero también me gustaría, Andrés, que nos contaras cómo ha sido esa recuperación, esa larga recuperación de la lesión de hombro que has arrastrado tanto tiempo y que la pandemia de alguna forma ha difuminado, pero quizá ese tiempo te vino bien para recuperarte del todo.
Bueno, sí, eso ya fue hace mucho, ¿no? Fue en el 2019 y ya estoy recuperado de eso. No te puedo decir que totalmente recuperado porque sigo tratándome, tengo que irme tratando. Es una hernia, no fue en el hombro, solamente que el nervio pues pasaba por todo el brazo y no me dejaba tener fuerza. Y en fin, fue una hernia en la cervical, pero que me encuentro bien, no me está dando ningún problema y estoy contento. En un principio pues me tenían que operar, me decían en algunas partes, hasta que el fisio que me trata ahora pues me dijo que no tenía que operarme y el fisio, que es Salas, pues me ha tratado, me ha estado ayudando mucho y con disciplina y con ganas pues me he recuperado bien.
Carmelo.
Andrés, cada año es más difícil sorprender al público. Hay muchas expectativas en tu temporada y me imagino que en esa chistera y en esta pandemia habrán salido algún truco nuevo que veremos en la plaza.
Sí, yo creo que todos los toreros pues nos buscamos, ¿no? Buscamos y obviamente lo más bonito es cuando buscas y encuentras, ¿no? Muchas veces buscas, pero cuesta encontrar algunas cosas o sentir, sobre todo, cosas distintas. Pero luego cuando buscas y encuentras es una satisfacción muy grande, ¿no? Al fin y al cabo, pues uno es torero y el toreo pues se deja llevar por esa inspiración también, ¿no? Que tiene que ir apareciendo y uno no, pues es feliz, como te digo, cuando la encuentras, ¿no? Y ahora mismo pues me encuentro contento por eso, porque siento que me está llegando en mis entrenamientos, en el campo, en América, cuando he estado en la temporada ahí, y me siento bien, me siento feliz, y tanto en lo personal como creando, ¿no? Creo que puede ser una temporada bonita. Tengo, como te digo, mucha ilusión, se suele decir eso mucho, pero siento que puede ser un buen momento.
Y para buscar y encontrar, está muy bien tener de la mano a alguien como Roberto Domínguez. Andrés, ¿habláis más de toros o habláis más de la vida en general? ¿Cómo es vuestra relación?
Bueno, de toros hay que hablar, ¿no? Se habla. Qué duda cabe que al fin y al cabo pues es de lo que nos toca hablar la mayor parte del tiempo, pero también es una persona muy culta, una persona que de la que estoy aprendiendo muchísimo de distintos ámbitos, ¿no? De la vida, como bien dice, y es importante y bonito, ¿no? Tener una persona como el maestro que te enseñe y te aporte tanto, ¿no?
Andrés, ha repasado Carmelo antes los carteles, no ha mencionado Madrid porque todavía no es oficial. Sabemos que al menos una tarde vas a estar porque la empresa ya anunció que estarás en la confirmación de alternativa de Fernando Adrián junto con Manzanares, si no me equivoco, sí. Pero no va a ser la única tarde en Madrid, ¿no?
No va a ser la única y bueno, también es una plaza a la que no voy desde el 2019, y en San Isidro, pues la verdad que tengo bastantes ganas de volver. Es la plaza que todos sabemos, ¿no? Te da, te quita, y es muy bonito ir, prepararte para ella y ir, ¿no? Mentalizado y con ganas, ¿no? Con ilusión. Es una plaza que te genera, por lo menos a mí, me da mucha motivación.
Andrés, durante la pandemia muchos aficionados te han recriminado que no estés en las principales plazas y que de alguna forma pues esperaban verte. ¿Cómo has vivido tú ese proceso? Porque recordemos que aquí jugarse la vida es una decisión muy importante y que cada uno lo hace en el momento que está dispuesto a ello.
Bueno, durante la pandemia en las principales plazas, no dieron toros, ¿no? Bueno, estaba anunciado en Sevilla, en Ronda, en muchos sitios después de la pandemia, pero no se llegaron a dar las 5 o 6 corridas de toros que iba a torear en el 2020. Después de la pandemia se suspendieron y no pude llegar a torear, por más que estaba preparándome para ellas y eso. Luego, pues, el año pasado ya se dio una temporada normal, en el sentido de ir a los sitios y eso. Las únicas que no se pudieron dar pues fueron Pamplona, Bilbao, y yo que no fui a Madrid en otoño. Pero como te digo, tengo muchas ganas de volver a Madrid.
Andrés, de todos esos encastes, esas ganaderías distintas a lo habitual, ¿cuál es la que más te apetece? Hemos hablado de la Quinta, pero ¿va a haber algún otro gesto a lo largo de la temporada?
Bueno, sí, irán, yo creo que surgiendo algunas plazas quizá en las que vea el momento de torear distintas ganaderías, y es bonito, ¿no? También la variedad, como bien dicen, de encastes y sobre todo de ganaderías. Al fin
ya,
y al cabo,
ya te tocó en el bombo la de Adolfo hace unos años.
Sí.
Sí, fue una tarde bonita esa de Madrid. Sí. Y bueno, ahora de momento, pues la más cercana de Santa Coloma y eso, pues es en Arles, y más adelante pues seguro que habrán mucho más.
Uh-huh. Andrés, ¿qué haces un domingo a las 11:30 de la noche normalmente, si no estás atendiendo la llamada del Toril de Onda Madrid?
Pues estaba viendo una serie de Narcos.
Ah, la de Narcos.
¿Qué temporada? Sí.
Es la cuarta, creo. Que...
Bueno, nos puede hacer spoiler, era nosotros, ¿eh?
Sí.
Porque la acabo de empezar ahora. Estaba un poco aburrido y la he puesto. Me estaba gustando, pero bien. Estaba aburrido un poquito.
¿Qué música...?
No suelo descansar.
¿Qué música te gusta, Andrés?
¿Música? Me gusta de todo un poco. Yo creo que la música hay que escucharla, sentirla, y sobre todo me encanta oír las letras. Creo que en las letras, pues, en muchas canciones encuentras el sentido. Muchas veces el ritmo quizá no te gusta tanto, pero luego encuentras muchas canciones que, sin gustarte tanto el ritmo, le empiezas a coger porque las letras son apasionantes, sí, ¿no? Y creo que tanto las rancheras como el flamenco o hasta el mismo reggaetón, que es de la gente joven, pero luego tienen letras muy bonitas y me gusta mucho. Me gusta mucho Rosalía, me encanta.
¿Ah, sí?
Sí, me gusta...
Tra.
Buen gusto, ¿eh? Buen gusto.
Me gusta su forma de interpretar, y creo que es una gran artista.
¿El rap te gusta, Andrés?
No, el rap no me gusta mucho,
¿no?
La verdad.
Vaya.
No.
Hasta ahora.
A ver si esto te gusta.
Yo también soy torero, ahora mismo que lo pienso. La voz es mi capote y la espada son mis versos. Dicen que en Perú buenos toreros tenéis. Soy duro como una roca y hoy me convierto en el rey.
A ver, Carmelo, ¿esto de dónde lo has sacado?
¿Qué es lo que es? Bueno, ojo, esta historia es muy bonita porque precisamente la familia de Andrés Roca Rey tiene mucho que ver con la Plaza de Toros de Acho, sí, de Perú. Mucho. Ahí se celebró antes de la pandemia la primera final mundial de la Liga de Freestyle. Sí. Y el rapero español, que además es de Barcelona, se llama Pablo Pérez Rueda, se hace llamar Blon, como Aka, también conocido como, significa Aka, hizo un homenaje delante de la plaza, auténticamente abarrotada, sí. Y fue un punchline donde todo el mundo levantó las manos y se abrazó. Y eso es la prueba de que Andrés Roca Rey en Perú es una persona muy importante y que de alguna forma está consiguiendo romper una barrera, sí, que es muy difícil para los toreros.
Desde luego que sí. ¿Te ha gustado el rap, Andrés, o no?
Ahora me gusta más.
Muy bien. Pues nada, Andrés, dime, Carmelo.
Por cierto, es que teníamos aquí, estábamos hablando antes de la entrevista, Andrés, qué bonito tuvo que ser para ti, que has sido un niño torero con sueño.
Un prodigio.
Que has cumplido. Sí, sí, que sí. Recordamos verte pues muy pequeño diciendo a cámara que querías abrir la Puerta Grande de Madrid. Qué bonito ha tenido que ser estar junto a Marco Pérez en Manizales y ver su debut, Andrés. Haznos de cronista. Sí,
bueno, toreé con él antes un festival en Lima.
Sí.
Y ahí
en La Esperanza, ¿no?
que fue donde una plaza chica de Lima, como no se abrió la plaza de Acho por el aforo y eso, pues dimos una pequeña feria, una mini feria, y toreé con él el festival ahí, y la verdad que fue muy bonito. Tengo una foto con él bastante bonita y creo que es un torerazo, que te puedo decir, por a pesar de la edad y a pesar de que sea un niño, pero es bonito, ¿no?, torear con toreros tan grandes, ¿no?, como Marco.
Te ves reflejado, ¿no?
Sí, bueno, creo que estoy seguro que torea muchísimo mejor a cuando era niño, y quizá ahora torea mucho mejor que bastantes. Pero es bonito, ¿no?, el poder sobre todo reflejarte por su juventud y ver que el toreo pues sigue sacando personas importantes, ¿no? Creo que personas serias e importantes, es un niño serio y eso cuesta trabajo ver por ahí.
Es muy importante que salgan nuevos toreros como Marco, como saliste tú en su día, que fuiste una auténtica revolución, que decía Carmelo, que has traspasado ciertas fronteras que a los toreros cuesta muchísimo trabajo traspasar, y yo creo que tú también traspasaste la frontera para llegar al gran público, porque la gente tenía muchas ganas de ir a ver a ese chico peruano que se llamaba Roca Rey y que decían que se los pasaba muy cerca.
Y la cantidad de gente joven que se ha enganchado, sí, gracias a Roca Rey.
Sí, desde luego que sí. Pues nada, Roca Rey, Andrés, torero, que nos alegramos mucho de hablar contigo y que tenemos muchísimas ganas de verte la temporada en España, que empieza el 6, ¿verdad? La semana que viene ya en Olivenza.
El día 6 en Olivenza, si Dios quiere.
Pues estaremos pendientes de tus tardes y de tus éxitos aquí en el Toril de Onda Madrid. Un abrazo fuerte, torero.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En noviembre caen las hojas amarillas, pero en mayo vuelve a abrir la blanca flor. Mientras giran sin cesar las manecillas, encerradas en la esfera del reloj. El reloj en la pared.
Nos vamos a Sevilla, compañeros.
Vámonos.
¿Os parece? Siempre es buen momento para ir a Sevilla, ¿verdad?
Siempre es buen momento y, de hecho, hoy tenemos carteles oficiales y definitivos. Sí, los vamos a leer, sí. Vamos a contar todos.
Jesús Bayor, compañero, Sevilla. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal estáis?
Habéis tenido una semana entretenida en Sevilla, ¿eh?
Sí, hemos pasado de prácticamente no tener nada anotado en la agenda a la semana más intensa que se recordaba de los últimos tiempos.
Sí.
Desde actos en la Fundación Cajasol, la presentación de los carteles de Sevilla, presentación de una novillada muy interesante que ha programado José María Garzón en Morón. En el fin de semana hemos tenido una corrida de toros en Sanlúcar la Mayor, que volvían los festejos taurinos después de 11 años. Hoy hemos tenido un festival en Cantillana, los encierros de la Puebla del Río. La verdad que, bueno, una semana muy, muy interesante.
Oye, ¿cómo está la zurda de Manuel Jesús el Cid?
La verdad que, sorprendentemente, Manuel Jesús el Cid no parece un torero retirado. Me ha llamado mucho la atención que mantiene la figura de cuando estaba en activo y se le ha visto completamente suelto ante un novillo nada fácil del Parralejo y, bueno, cualquiera diría que lleva 2-3 temporadas fuera de los ruedos.
Joder, qué bien. Oye, repasamos los carteles con Carmelo y con Gonzalo y los analizamos con Jesús. Los vais a leer mano a mano, ¿no?
Eso es.
En plan,
yo tengo una propuesta para la empresa, para el año que viene, que pongan el nombre de las ganaderías más pequeño, si puede ser, para que los que vayan a comprar una entrada pues no sepan qué toros se lidian. Jesús, tiene poco trapío en los carteles el nombre de los ganaderos.
Bueno, tampoco te vayas a quejar mucho, Carmelo, porque teniendo en cuenta que tenemos unos carteles que no tienen ni un diseño gráfico a la altura, ni una pintura, ni un dibujo, ni una fotografía, tampoco vayas tú a exigirle al señor Ramón Valencia que te ponga las ganaderías para que puedas leerlas.
De verdad, Jesús, que hay que leerlas por ciencia infusa, pero Gonzalo y yo las conocemos.
Sí, es que en cuanto a comunicación, la empresa Pajés parece que sigue en el siglo XX y todavía le cuesta mucho adaptarse a los tiempos que corren.
Por cierto, este año no hay cartel, ¿no?, de ese moderno.
No hay cartel,
es curioso.
Lo he echado de menos, esa polémica.
No, es curioso porque resulta que siempre es un encargo a través de la Real Maestranza que se ha ido realizando a diferentes artistas durante cada año y se suele presentar habitualmente entre los meses de diciembre y enero. Y este año no ha estado el cartel ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Y bueno, yo, para el medio en el que trabajo, estuve haciendo llamadas tanto a la Maestranza como a la empresa Pajés durante el último mes preguntando y nadie sabía nada, nadie sabía si iba a haber cartel, si no iba a haber, y en el último momento se sacó de la chistera Ramón Valencia, que es que el artista no había presentado el cartel. Tendremos que creérnoslo, aunque, bueno, la verdad que después de tantas llamadas y que no me hubieran dado esa contestación, me cuesta creerlo.
Tú encantado, que a ti nunca te gusta.
Bueno, la verdad que en los últimos años el giro que ha dado el estilo de la pintura, pues quizás no es lo más taurino, ¿no? Porque teníamos obras anteriores como aquella de Carmen Lafón, o anteriores que eran la verdad que muy toreros y muy bonitos, y lo de los últimos años ha sido ya un poco grotesco. Recuerdo el maldito de la pandemia del 2020, que yo creo que es que traía mal vacío, era imposible que se celebrase.
Era más feo que una nevera por detrás, Jesús. El arte es libre y así podemos expresarlo.
Aquel señor que se llamaba Albert Oehlen vino a decir, era alemán, y dijo que es que él vivió en España, en Sevilla, en Madrid, no me acuerdo, hace 20 años, y que había dibujado un garabato y que lo había guardado en el fondo de su armario, de su cajón, y que cuando le hicieron el encargo, sacó de ese cajón un garabato que tenía de hace 20 años. De aquí lo que se ha hablado durante estos años, la verdad que no es oficial, pero que supera los 150.000 euros lo que se ha pagado por cada obra. Es verdad que el año pasado no se pagó por el tema de la pandemia.
Entonces, nos hemos equivocado de profesión.
Que un señor por un garabato se llevara esa pasta, pues...
Venga, vamos para adelante con los...
Sí, venga, vamos a repasar los carteles. Todo vuestro, ronda de carteles.
Venga. A ver, arrancamos el domingo de Resurrección.
Arrancamos.
Con la corrida de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. Cartel, por cierto, que comentamos aquí semanas antes.
Sí.
El 24 de abril, toros de Virgen María y Santa Ana para un cartel de 6 sevillanos, Oliva Soto, Esaú Fernández, Javier Jiménez, Borja Jiménez, Lama de Góngora y Ángel Jiménez, tres Jiménez.
Bien. El 27 de abril ya arranca el ciclo continuado, en esta ocasión con toros de Santiago Domecq para José Garrido, Joaquín Galdós y Alfonso Cadaval.
La segunda del Parralejo con el Fandi, Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque.
El 29 será la de Jandilla Vega Hermosa para Morante, Diego Urdiales y José María Manzanares.
30 de abril con toros de Victorino Martín, Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo.
El 1 de mayo, toros del Capea para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
El 2 de mayo, la de Victoriano del Río. También toros de Cortés para Julián López el Juli, Andrés Rocarrey y Tomás Rufo.
El 3 de mayo será la de Juan Pedro Domecq o Parladé para Daniel Luque, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.
El 4 de mayo, toros de Garci Grande y Domingo Hernández para el Juli, José María Manzanares y Pablo Aguado.
El 5 de mayo, la de Matilla para Diego Urdiales, Cayetano y Emilio de Justo.
6 de mayo, toros de Núñez del Cubillo, Cartelón, Morante de la Puebla, Juan Ortega y Andrés Rocarrey.
Y en 24 horas repite Morante con la de Torre Estrella, el Juli y Manuel Pereira, que tomará la alternativa.
Buena alternativa.
El 8 de mayo me ha tocado la más fácil de contar. 6 toros de Miura para un único torero. Es de Gerena y se llama Manuel Escribano.
Y ese día ya estamos metidos en San Isidro, ¿no?
Efectivamente. Ese día será el pistoletazo de salida de San Isidro, que se celebrará del 8 de mayo al 5 de junio.
Pues entre el 17 de abril y el 8 de mayo, desde el domingo de Resurrección, ya está esa encerrona de Manuel Escribano con los de Miura, la feria de abril en Sevilla. También se ha presentado, como es habitual, los domingos de temporada, se ha presentado San Miguel, pero bueno, ya tendremos tiempo de analizar eso más adelante. Jesús, si tuvieras que dar una nota numérica a esta feria, del 1 al 10, ¿cuál sería tu nota?
La verdad es que es difícil esto que me preguntas. Yo me quedaría con un 5, porque es verdad que la feria tiene varias lecturas, tanto positivas como negativas. En el aspecto positivo, prácticamente están todas las figuras del toreo, a excepción de Talavante, están todas las figuras. Que Morante vertebre la feria con 6 tardes, pues es algo histórico que no había sucedido nunca, ¿no? Porque ningún torero se había anunciado en el abono 6 tardes, aunque es verdad que Curro Romero en el año 92 se anunció 5, pero terminó toreando 9 porque fue el famoso año de la Expo que se fueron programando corridas durante la temporada. Y entonces en ese aspecto positivo, pues sí, son las tardes de Morante, de todas las figuras que vienen, pero es verdad que las combinaciones no son las más acertadas, porque excepto el domingo de Resurrección no hay un cartel que llame la atención, que diga este cartel hay que ir sí o sí. Hay carteles en los que están las máximas figuras, pero quizás a la hora de haberlos combinado no es lo más acertado. Esa es la parte positiva. Y después la parte negativa es la absoluta indolencia de Ramón Valencia. O sea, este señor ya no tiene tapujos en decir que no llama a Pacureña, que quiere pero no quiere contratar a Diego Ventura. Yo creo que a Ramón Valencia ya se siente prácticamente fuera de la Plaza de Toros, sabe que le quedan 2 temporadas y ya no tiene ni tapujos y prácticamente ni vergüenza en decir las cosas que piensa o que se le pasan por la cabeza. Entonces, creo que es una feria poco acertada en ese aspecto. Es verdad que hay un claro nepotismo en cuanto a su organización, porque hay una serie de toreros que creo que merecen su oportunidad, por supuesto, pero el hecho de que haya 2, 3, 4 apoderados que todos los años tengan su cuota en la Feria de Sevilla, apoderen a quien apoderen, yo creo que eso daña la imagen de Sevilla, ¿no? Y no tengo problemas en decirlo.
Claro.
O sea, que por ser Santi Yauri tú tengas un puesto todos los años en Sevilla, apoderes a Miguel Ángel Pereira o apoderes a Álvaro Lorenzo, o si te llamas Manolito Canorea, lleves este año a Joaquín Galdós o lleves anteriormente a X, pues yo creo que es injusto para la afición de Sevilla. Y ojo, que confío, y son muy buenos toreros Álvaro Lorenzo y Joaquín Galdós.
Sí, sí,
pero
sí,
que están en la feria, en una corrida de Santi Domecq, con 2 toros por delante, a lo mejor, de una serie de matadores sevillanos que sí han hecho méritos, o quizás por chauvinismo, de estar mejor acartelado que ellos, ¿no? Entonces, al final hay una serie de compadreos que yo creo que dañan lo que es el rigor de la plaza.
Sí, lo que más chirría, sin lugar a dudas, lo has mencionado, Jesús, es la ausencia de Diego Ventura. Diego Ventura, maestro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué no está el nombre de Diego Ventura en los carteles de la Feria de Abril?
Bueno, pues yo creo que Jesús lo ha resumido muy bien la feria en general, ¿no? Yo creo que siempre y cuando quieren contratar a Diego Ventura, siempre lo contratan. Lo que pasa es que hay que querer contratarlo, ¿no? No se puede a una figura del rejoneo quererle pues dar el dinero que gana en una plaza de segunda o incluso en alguna de tercera para torear en Sevilla en una plaza de primerísima categoría, ¿no? Empezando por ahí. Y luego también, pues bueno, tampoco se puede venir a contratar a Diego Ventura con el cartel ya montado, ¿no? Creo que esa es otra particularidad de que se falta un poco el respeto hacia mi persona. Y bueno, el primer tema principal es el económico, que es el que ellos no, pues bueno, no lo ven. Y el segundo, pues también veo un poco en no respetar al torero de la tierra encima de todo.
Claro. Y eso que te han cambiado la ganadería, que te han hecho caso y por fin se lidia la del maestro Capea.
Bueno, entre comillas, ¿no? Porque yo nunca he dicho que quería una ganadería, no he dicho nunca que quería la corrida de Capea, ¿no? Han cambiado la ganadería, eso. Pero han cambiado la ganadería para también un poco a la manera de ellos, ¿no? Porque a lo mejor a mí me apetece matar otro tipo de ganadería o otro tipo de encaste, otro tipo de cosas para darle variedad al aficionado de Sevilla, que creo que me lo hubiera agradecido, ¿no? O sea, han cambiado la ganadería, pero también han escogido ellos la ganadería que a ellos le han convenido, ¿no?
Uh-huh. Diego, me lo estaba comentando ahora Julio Martínez, el compañero del Albero de la cadena COPE, que hace un maravilloso programa semanal junto con Sixto Naranjo. Las palabras de Ramón Valencia esta semana en sus micrófonos: cuando uno está en desacuerdo consigo mismo, yo, Ramón Valencia, no puedo hacer nada. El día que se ponga Diego de acuerdo consigo mismo, ya hablaremos. ¿A qué se refiere?
Bueno, pues la verdad que no lo sé. Yo lo único que sé es que toreo mañana, en el mes de marzo voy a torear 6 o 7 tarde, en el mes de abril voy a torear otras 6 o 7 tarde, y así sucesivamente en estos meses, ¿no? Quiere decir que cualquier empresario me contrata, y vuelvo a repetir, ¿no? Lo que no se puede es ofrecer a una figura del toreo en el cual tiene 10 puertas del príncipe, quererle pagar lo que gano en una plaza de segunda o en una plaza de tercera, ¿no?
Claro.
Que realmente no lo diga yo que lo gano, sino es que mi apoderado hasta le llevó contratos de lo que ganaba en una plaza de tercera, porque sabía lo que iba a ocurrir. Claro. Entonces, eso es lo que no es lógico, y si realmente me quieren contratar, no es el camino.
No, desde luego, si en alguien se tiene que gastar dinero en la empresa de Sevilla, pues
hombre,
es en la máxima figura del toreo a caballo y encima de Sevilla.
Bueno, pero mira, ya no se trata de ser la máxima figura o ser de Sevilla. Yo todo eso lo pongo hasta en cierto punto en un segundo lado. Se trata de que soy una persona de que los años que he actuado, los años que ha habido tres cuartos de plaza hacia arriba. Entonces, estamos hablando de que he facturado 700, 800 mil euros, claro, le he metido a ese señor en esa plaza. Y luego lo que no se puede pretender es que los honorarios míos y tanto de mis compañeros, que desgraciadamente a mis compañeros se le paga muy poco, pues resulta de que después la empresa gana mucho dinero, ¿no? Yo creo que lo veo perfecto, soy el primero que quiere que la empresa gane dinero, pero también yo me pongo delante del toro para ganar dinero, ¿no?
Claro.
Y como es lógico, pido solo lo que mi apoderado ha pedido para mí, lo que me merezco, ¿no? Y creo que eso no se trata ni de ser mejor ni de ser peor, sino que cuando está el dinero allí dentro, como es en mi caso cuando he actuado en Sevilla, pues creemos que tenemos el derecho de ganar, claro, lo que debemos ganar, ¿no? Cuando no hay gente, pues somos los primeros en ayudar a la empresa, porque siempre lo hemos hecho. cuando no lo ha habido en otras ferias, ¿no? Pero lo que no se puede es una plaza que factura lo que factura, quererse llevar, pues bueno, todo el trozo de la tarta para ellos y una pizquita para nosotros, ¿no? Eso es lo que no es lógico.
Carmelo.
Diego, buenas noches. Brevemente, yo tengo la sensación de que esto le hace más daño al mundo del rejoneo y a Sevilla que a Diego Ventura. No entiendo cómo el Real Madrid no juega a la Champions.
Pues así, ¿eh? La verdad que Diego Ventura tiene su temporada hecha, sinceramente. Os lo puedo adelantar que en estos momentos tengo hecha 45 corridas de toros. Y como pretendéis, en todas las ferias importantes, o si no todas, en casi todas, en cosas muy especiales, que ya irán saliendo carteles muy especiales. Y como comprenderéis, me da mucha pena el no estar en Sevilla, porque es mi ciudad, porque es donde mis amigos me preguntan qué día toreo, y tenerles que decir que no toreo, pues la verdad que es un sabor agridulce que no le gusta a nadie. Pero tengo mi temporada hecha, o sea, al final para mi carrera importa poco. Lo que importa es que al rejoneo pues se le evita ver al aficionado de Sevilla que me espera con tantas ganas, pues el momento que atravieso, la cuadra que atravieso, y pues son cosas que el tiempo pasa, ¿no? Y no se puede dejar de ver en estos momentos que actúo, ¿no?
Pues Diego Ventura,
compañeros.
Sí, Jesús, di.
Sí, sí que me gustaría hacer un apunte, porque el maestro acaba de descubrir, ¿no? Acaba de darnos una información en cuanto al dinero que le han ofrecido o que no le han ofrecido. Pero sí que me gustaría, ya que es lo que conocimos, por desmontar un tanto el relato de Ramón Valencia cuando venía a querer dar a entender que había hecho intención de contratar a Diego Ventura, y yo vengo a decir que como máxima figura que es el rejoneo, si usted se quiere sentar con él para contratarlo, claro, igual que ha dicho que ha hecho con Morante como máxima figura del toreo a pie, usted se sienta por delante, antes de las Navidades, se sienta con Diego Ventura.
Hombre.
Y no es decir, le hemos cambiado la ganadería, es decirle, señor Diego Ventura, ¿qué ganadería quiere usted torear para venir a Sevilla? ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de cartel quiere? Eso, el trato que merece la máxima figura. Pero aquí demuestra Ramón Valencia que no tiene interés alguno en contratar a Diego Ventura. ¿Por qué? Pues principalmente lo que más le duele a Ramón Valencia, que es la cartera. Como sabe que le va a doler la cartera, pues no tiene intención de contratarlo y se queda tan tranquilo, ¿eh?
Desde luego que sí.
Que él duerme bien.
La verdad que es lo que tú dices. Me sienta mal porque son muchas cosas, no solo ya el tema económico, sino te llaman de última hora, te llaman con el cartel prácticamente hecho, te llaman con los toros comprados, con lo que hay, y encima de todo te ofrecen el dinero que a ellos le parece. O sea, creo que no es lógico cuando yo con dos compañeros en estos últimos años habéis podido ver que he ido con carteles a la maestranza, que no han sido carteles súper rematados, sino han sido carteles pues dentro de los compañeros que la empresa ha optado por poner. Pues yo a nadie le he dicho que no, a todo el mundo le he dicho que sí, claro. Para adelante. Y luego ver que había allí tres cuartos de plaza y que realmente la empresa gana como seis o siete veces más que tú, pues la verdad que eso no es lógico, ¿no? Yo no digo tampoco que uno vaya a ganar lo mismo que la empresa o el doble, porque para eso ellos se juegan su dinero. Pero lo que sí me vengo a referir es que si tres figuras del toreo se juntan en un mismo cartel, como es el toreo a pie, para meter tres cuartos de plaza, ¿por qué Diego Ventura, con dos compañeros al lado que no son figuras en estos momentos, no puede ganar el dinero de una figura del toreo a pie? Es lo único que yo pido.
No es lógico, desde luego. Pues Diego Ventura, que muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid, y suerte para lo que viene, que lo que viene es ya mañana mismo en Atarfe, y para todo lo que venga después.
Prieto
y el
de
resto
la
de luego, la temporada.
Fuerte, en Castellón con Guillermo Hermoso, sí. Valencia, en Illescas aquí cerquita.
Temporadón. Diego Ventura, torero, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Jesús Bayor, compañero, hasta la próxima, un abrazo.
Hasta la próxima, un abrazo.
Muy rápido, tenemos que ir abrochando, Carmelo.
La próxima semana hablaremos del maestro Joaquín Bernadó, que nos abandonó para siempre, otra luz más que se apaga. Vivimos en un mundo libre, por eso en el toro se critica todo a todas horas. Prueben ustedes, si pueden, a cortar dos orejas a un toro en Madrid. que aún se levantarán al día siguiente, abrirán el Twitter y querrán lanzar el móvil por la ventana. La realidad es un lugar cada día más inverosímil, un campo minado, por el que uno tiene que ir con mucho cuidado para no ofender a nadie. Llevo un tiempo pensando en que se ha sido injusto con Roca Rey, un hombre que cuando era niño se abrió a machetazos por la profesión y le puso los cascabeles a todo lo que salía por Toriles. Su escalada se gestó tarde tras tarde de la mano de Campuzano y Andrés convirtió a su hermano Fernando en el segundo torero más conocido de la familia. Las figuras no le quisieron abrir la puerta hasta que la realidad les puso un megáfono al lado del oído y les dijo: «El peruano lleva más gente que vosotros». Dirán que escondió la pierna cuando comenzó la pandemia, pero lo esperan con la escuadra y el cartabón, y él con los ases en la manga. El tren del peruano sale el próximo domingo en Olivenza. Súbanse, que estamos pocos, pero en junio no van a caber.
Adiós.